Cuando hablamos de organización del tiempo, sería muy básico y muy simple quedarnos tan solo en la organización de tu propio tiempo como líder. O sea, como en tu agenda, en que no seas multitasking, en que no tengas listas de tareas, en que te enfoques en una actividad, en que te comas el sapo primero. Como que la verdad, y yo siento que eso es como lo más simple, lo más simple, lo más simple. Y esa es la razón por la que a veces no hablo tanto de organización del tiempo. Y de por sí lo hablé este fin de semana con un amigo, como se vuelve muy rutinario y es. Pues para mí es totalmente cierto, como que sí, se vuelve muy rutinario. Así que te quiero hablar de algo más allá y es como, de verdad, cuando hablamos de organización del tiempo ya dentro de la empresa y más siendo tu líder, ya sea de un equipo grande, pequeño, del equipo que tú tengas, siento que ya tenemos que empezar a hablar de la organización como tal del equipo, de los resultados del equipo, de lo que de verdad está haciendo el equipo. Y si tienes personas que están contratadas directamente con la empresa, o sea, que la empresa le paga un horario, que van a trabajar, ya sea en teletrabajo o en sus oficinas, pero de verdad como que hay un horario establecido para que generen ciertos resultados, siento que ahí es cuando empezamos de verdad a pensar como, bueno, si están o no están haciendo como las tareas en el tiempo adecuado, de repente se están tomando más, o están haciendo mucho, tienen mucha carga, porque claro, es muy fácil pensar como, wow, cierta persona está ocupada. Ya está súper ocupada, necesitamos contratar a otra persona más, pero a veces no nos hacemos la pregunta correcta de, ¿será que de repente puedo organizar mejor su tiempo y así no necesitamos contratar a alguien más? Porque también no podemos cerrarnos y como no negar que el hecho de contratar un colaborador nuevo es muy costoso. No sé. Costos en Latinoamérica, sé costos en Colombia y sé que es costoso, o sea, sé que no es una decisión que uno debería tomar como, ah, ya, no importa, contratemos a alguien más, a menos de que tu flujo de caja sea absolutamente excesivo y que sea como que literal te sobra y te sobra y tienes 10.000 inversiones y te sobra y te sobra y te sobra, pues sí, pienso que es un punto en el que no podría ni dudar, pero si de repente sabes y eres muy consciente de tus costos y sabes que de repente una nueva persona exigiría aumentar tus ventas en tanto por ciento, creo que antes de siquiera pensar en contratar, sí es importante que se piense si aquellas acciones que se van a delegar al nuevo rol no se podrían hacer más fácil o de repente no se podría como simplificar un poco las tareas de las personas actuales para que pudieran como entre todas y como equipo avanzar hacia las nuevas tareas que se están solicitando. Así que el día de hoy quiero como más que decirte puntos claves, tips, lo que sea, como decirte mis apreciaciones sobre administración de un equipo y sobre la administración del tiempo de un equipo. Quiero también hablarte de un par de mitos, de si en realidad los empleados deberían como trabajar hasta tarde, porque también es algo que veo mucho y sobre todo en asesores externos que tengo, tipo abogados, contadores, revisores que tengo, y que lo veo muy normal, como que, ah, no, pues estamos trabajando hasta las 10 de la noche, hasta las media, hasta la medianoche. Y antes yo solía pensar que esas personas eran súper productivas, como que decía, wow, tienen tantas cosas para hacer y trabajan hasta tan tarde, wow, son súper comprometidas. Ahora no lo pienso así. No digo que no sean comprometidas, pero no siento que sean las personas más productivas que te puedes encontrar y no siento que sea como error de ellos. Y ahí es donde quiero como tocar y hablarte a ti como líder, que no siento que el hecho de que tu equipo trabaje hasta tarde sea error de tu equipo, sino que es algo que tú como líder tienes que mirar. Y voy a intentar como tocar diferentes ámbitos, tanto, no sé, digamos como administración, producción, servicio al cliente, porque sé que es fácil decir como, ah, claro, es que eso va a funcionar para oficina o eso va a funcionar para tal cosa, pero no mi área y no. Siento que siempre puede funcionar, tan solo es que tú lo hagas funcionar. Así que bueno, vamos a empezar con esto. Y pues nada, recuerda, si aún no sigues el show, puedes empezar a seguir el show para que no te pierdas ningún episodio. Cada vez más vamos a hablar sobre toda la parte de gerencia, sobre toda la parte de empresas familiares, sobre toda la parte de manejo de tiempo por allá dentro de la empresa, manejo del dinero dentro de la empresa, bueno, y tus cualidades como líder. Así que sin más, vamos a empezar. Bienvenida al podcast Crea Magia en tu Vida. Soy tu anfitriona, Tati Celi, empresaria, mentora de abundancia y de manifestación, y tu nueva, mejor compañía para que trabajes menos, disfrutes más, te sientas mejor y tengas más dinero en tu vida.
Este podcast ha sido diseñado para apoyarte a vivir los sueños que por años has soñado. Así que prepara tu bebida favorita, súbele el volumen y empecemos a crear magia en tu vida.
Bueno, con lo primero que quiero empezar y que siento que te lo toqué un poquito en la introducción, es este mito de que el empleado más productivo es quien está trabajando hasta tarde. Y a menos de que seas o tengas un colaborador, o sea, como que nunca ya te haya visto o haya visto como una persona así, lo que yo me he dado cuenta es que no es así. Y sobre todo, lo primero que yo les digo a mis colaboradores cuando de repente me dicen como yo trabajo hasta tarde o adelanto tal cosa en la casa, es como no. No, porque tú no vas a tener tu misma energía a las 8 de la mañana cuando estás empezando que a las 8 de la noche cuando ya has estado pensando por lo menos 12 horas seguidas. Entonces, el hecho de que tú veas a una persona trabajando hasta tarde o que esté trasnochando no significa que sea igual de productiva que una persona que tan solo está trabajando en su horario de trabajo diurno. Y eso lo tienes que tener muy presente porque siento que a veces las empresas como que dan estímulos para que los colaboradores trabajen hasta tarde o se queden hasta tarde o que terminen trabajos hasta tarde. Y yo siento que es de lo peor que puedes hacer por muchas razones. Primero, porque la verdad no son productivos, pues creo que ya te lo acabo de decir. Y segundo, porque lo único que estás permitiendo es que para su mente y para su organización haya más tiempo disponible para hacer las mismas tareas o de repente un par de tareas más, pero es más tiempo disponible. Y cuando tu mente, la tuya o la de tus colaboradores o incluso la mía funciona así, cuando tenemos más tiempo disponible, no es como que, ah, apurémonos. No, es como, ok, no lo tengo que hacer tan rápido. No es necesario como correr, no es necesario como que avanzar tan rápido. Entonces, es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con de verdad quién es un colaborador productivo. Es esta persona que de verdad está siempre como haciendo y haciendo y haciendo, porque muy posiblemente esta persona no es que esté como siendo productiva, sino que no está haciendo las cosas tan rápido o tan simples como lo podría llegar a hacer. Así que para mí un colaborador productivo es el que logra hacer lo que tiene que hacer en el tiempo que tiene disponible. O sea, que no necesita trabajar de más, que no necesita horas extras, que si no trabaja los fines de semana, pues no necesita trabajar los fines de semana, porque simplemente ha terminado sus cosas dentro de su horario laboral. Pero ¿sabes qué? Nuevamente, el hecho de que un empleado trabaje esta tarde no es error de él. Es tú como líder, cómo puedes organizar y cómo puedes apoyarlo o apoyarla a que pueda avanzar y a terminar sus tareas en el tiempo que tiene disponible. ¿Cómo puede hacer de su trabajo más fácil? ¿Cómo puede automatizar ciertas cosas? ¿Cómo puede sistematizar? ¿Cómo puede simplemente organizar mejor sus datos en Excel para que cuando tenga que cumplir con la tarea A, no tenga que demorarse 10.000 horas buscando la información, sino que ya la tiene ahí disponible? Porque muchas, y yo me he dado cuenta de eso con mi mismo trabajo, muchas veces el tiempo que usamos de más en hacer una tarea no es haciéndola, sino buscando la información, revisando tal punto, revisando tal otro. Y eso a la final no es como algo súper productivo, estar buscando información porque no la estás encontrando fácilmente. Entonces, tu labor como líder o como líder de tus líderes es que les ayuden a tus colaboradores a poder trabajar más fácil, a poderlo hacer más fácil, a que, sí, a que sea más fácil. Y siento que la respuesta no es como, ok, de ahora en adelante nadie se queda a trabajar hasta tarde. No, sino como, ¿cómo podemos hacer? Y esta es una conversación que vas a tener que empezar a tener con ellos. ¿Cómo podemos hacer para que cada vez sea más fácil? Para que cada vez puedas simplificar, esa es la palabra, simplifica el trabajo. Siento que estamos en una cultura de sacrificio en la que se, como que se pone en un altar el hecho de que trabajes mucho. Se pone en un altar el hecho de que trabajes hasta tarde. Se pone en un altar el hecho de que llegues acabado con cero energía a tu casa. Se pone en un altar el hecho de que trabajes hasta tarde. Pero no, o sea, yo digo, de verdad estamos como, no sé cómo decirlo, como celebrando esta cultura de sacrificio. Y de verdad estamos celebrando el hecho de que alguien se tome 2, 3 horas para hacer una tarea. No, No, o sea, no, no siento que esa sea como la mejor forma de celebrar las cosas en la empresa. O sea, no debería ser como, wow, estás haciendo lo más difícil y lo estás haciendo súper complicado y te estás tomando 10 horas en hacer esto. Qué bueno. No. O sea, y no digo que esté mal nuevamente por la persona, sino por el liderazgo. Siento que como empresa deberíamos buscar lo más fácil, lo más sencillo, lo más simple, por una simple razón. ¿Qué pasa cuando esta persona que está trabajando 10 horas al día en tu empresa se va? ¿Qué pasa cuando no se queda embarazada? ¿Qué pasa cuando tiene que pedir licencia por calamidad doméstica indefinida o no sé? ¿Qué pasa cuando se cansa de trabajar 10 horas al día y renuncia y se va? Tienes que buscar la forma como líder de que tu know-how en tu empresa no se vaya tan simple, de que las cosas sí sean simples para quien sea que pueda llegar, pueda tomar el cargo mucho más fácil y que no sea como, no, es que solo hacía Pepito Pérez y eso era súper complicado y solo él y solo no sé qué y solo, no. Bueno, siento que en este primer punto me alargué un montón. Pero siguiendo un poco con todo esto de la cultura del sacrificio y la cultura de hacerlo difícil, siento que otra cosa importante es que deja de sentirte culpable si no estás haciendo algo. Y por lo mismo, y hablando de equipo, deja de estar esperando que tu equipo siempre esté haciendo algo. Hay un ejemplo muy bueno, la verdad no sé si eso sigue existiendo, pero yo recuerdo que cuando estudiaba mucho sobre empresas, aprendí, o más bien como que conocí el caso de Google, en el que les daban como el 20% de su tiempo para estar pensando, pero no era como que se sentaban en un escritorio a pensar, sino era como, no era para pensar, era para desarrollar su creatividad, pero era como que podían estar durmiendo, podían estar jugando, podían estar haciendo muchas cosas. Y yo ahorita, en ese momento no entendía, o sea, para mí era como una pérdida de tiempo, pero ahorita entiendo que es como literal, o sea, si tú tienes 8 horas de trabajo y sabes que mínimo tienes que trabajar 6 y que las otras 2 horas, estoy poniendo cualquier ejemplo, puedes irte a jugar en la sala de ping-pong, tu mente no va a ser como, ok, pues no importa las 6 horas, dejo de trabajar y ya y punto, sino cómo puedo hacer para que mis 8 horas de trabajo las pueda hacer en 6. Y cuando tú como colaborador o como líder te empieces a preguntar o hacer esa pregunta, te aseguro que te llegan las respuestas. Porque vas a tener también algo más como algo más de gratificación, algo más de celebración, que son esas 2 horas jugando ping-pong. Pero sí, como tú, como colaborador o como líder, te da la misma terminar de trabajar a las 6 horas o a las 8 horas, o incluso, como en el ejemplo anterior, puedes extenderte porque aparte tienes beneficios por trabajar hasta tarde. Te aseguro que esa ni siquiera se te va a pasar por la mente esa pregunta de cómo lo puedes hacer más rápido y más simple. Así que siento que esto sí empieza mucho por como líder, como tú, de dejo de sentirme culpable por no estar 100% ocupada, porque aparte, no lo dije en el anterior punto, pero para mí, la persona que está 100% ocupada es la persona menos rentable, porque es la persona que a la final yo siento que está como siempre apagando incendios, que está siempre como respondiendo, que está siempre como de una forma muy pasiva frente a lo que está viviendo y no en realidad como, sí, como no en realidad como avanzando, como siendo proactiva en su propio cargo. Así que bueno, empieza por eso, pero también deja de exigirle a tu equipo que esté siempre en modo enfoque, 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 porque si no, tan solo están como respondiendo y no están buscando la en el que su trabajo sea más simple. Siento que eso es algo que siempre le deberíamos estar preguntando a las personas con las que trabajamos, como cómo puedes hacer que tu trabajo sea aún más simple, cómo puedes hacer para que podamos obtener más resultados, pero que no signifique trabajar más tiempo, cómo podemos hacer para que, o sea, pon a pensar a esas personas, porque si estoy segura de eso, de algo, es que tienen creatividad y saben cómo hacerlo. Pero si no permites desarrollársela, pues va a dar lo mismo, ¿sabes? No va a pasar nada. Bueno, lo tercero que quiero hablar, y que eso sí va 100% enfocado y que va a depender mucho de cómo hayas aprendido a liderar equipo. Pero a veces veo que la forma en la que han aprendido las personas a liderar equipos es siendo amigos con el equipo. Y digamos que en un principio no puedo decir como, no, es malísimo, es lo peor, es un delito. No, para nada. Pero si hay algo que me he dado cuenta con la experiencia es que, o al menos es como una creencia muy fuerte que yo tengo y ha sido validada una y otra vez, obviamente porque la tengo, pero si hay algo que me he dado cuenta es que es muy complicado exigirle a un amigo. O sea, como en ámbitos laborales. Y más cuando tú eres, o sea, cuando no son pares, sino tú eres el jefe. Entonces te quiero leer algo que escribí porque siento que resume básicamente este tercer punto. Y es, ser amable con tu equipo no significa dejar pasar los errores. Ser generoso con tu equipo no significa poner en riesgo tus finanzas. Tener una cultura cool o agradable o como súper chévere para tu equipo en tu empresa no significa no llamar la atención cuando se requiere o poner lineamientos claros. Y creo que es esto, es como, ¿quieres ser amigo de tus colaboradores? Ok, perfecto. Pero que eso no signifique que no puedas llamar la atención. Que eso no signifique que no puedas decir como, oye, tenemos esta política en la empresa y por política, no sé, necesitas venirte arreglada. O por política necesitas llegar temprano. O por política necesito que los trabajos salgan bien. Pero cuando está como esa amistad en medio, yo sé que es difícil. Y lo he visto y lo he vivido. Y hay momentos en los que digo, ¿sabes qué? Tengo que poner un paso atrás porque siento que ellos ya me están viendo más como amigo que como jefe y necesito que no se pierda ese respeto de cierta forma. Y de por sí lo he hablado muy claro, o sea, con mis asesoras a veces me siento y les digo, ¿ustedes qué pensarían si yo llego y les digo, no, ayer me peleé con mi pareja y pasó esto, y no sé qué, y ta, ta, ta? Y ellas mismas me dicen, sí, o sea, ya te dejamos de ver como esta persona de autoridad. Y es eso. Y nuevamente, tú puedes tener tu cultura que quieras en tu empresa, pero no dejes esa relación de verdad de líder, colaborador, que es tan importante. Porque una empresa necesita un liderazgo. Una empresa necesita un liderazgo, sí o sí, y cualquier área necesita un liderazgo. Pero si tú vas a permitir que por una amistad no haya un liderazgo, estás perdiendo la empresa. La amistad no se va a perder. Pero ¿sabes también qué? La amistad sí se va a perder, porque cuando hayan problemas, porque cuando hayan cosas, porque cuando se pierdan los clientes, porque cuando pierdas como, no sé, pleitos o discusiones con clientes, ahí se va a ver dañada la amistad. Entonces, ten el tipo de cultura que quieras, pero maneja muy bien quién eres ante tus colaboradores. Sé muy clara, de verdad, qué quieres, qué exiges, qué lineamientos. Sí, obvio, ten momentos de dispersión, de que se hablen, que se conozcan, o sea, de por sí siento que eso es algo muy importante, que la asesora se conozca con el de producción y, ¿sabes eso? Siento que es muy importante, pero todo en su buena medida. No significa que la empresa patrocine, como que no se tomen y se emborrachen en la empresa, no, porque hay una política de alcohol y tabaquismo, si ¿sí me entiendes? Como que siempre ten muy claro los lineamientos y las estructuras de la empresa en lo que estás buscando y creando y en la forma en la que estás liderando a tu equipo. Sobre todo si no quieres tener dolores de cabeza después. Porque yo los tuve, o sea, por si yo tuve un jefe de producción, era muy bueno, era muy, muy, muy bueno, pero siento que ni siquiera llegamos a ser amigos, amigos, pero siento que él sí sabía que yo lo escuchaba y que de cierta forma. No sé si alguna vez llegó a pensar que me podía manipular con sus propias decisiones, pero sí pasó algo así, como que no le hicieron caso una vez, él se le hizo muy fácil subir y decirme, me voy, y me cogió súper molesta en ese momento y le dije, perfecto. Le dije, perfecto, páseme su carta de renuncia. Entonces, no permitas que sobrepase esos límites de amistad, porque cuando pasan, muy posiblemente vas a perder personas muy buenas para tu empresa porque no tenías claro cómo el rol de cada uno. Así que bueno, siento que, y de verdad, desde hace mucho tiempo escuché la frase de que el recurso más difícil de administrar era el humano y no lo puedo negar. O sea, obviamente es más fácil administrar el dinero, es más fácil administrar tu tiempo, es más fácil administrar todos tus muebles, todo, pero también siento que el hecho de generar empleo y de tener cultura y de tener equipo es muy chévere. Siento que cuando ya dices como, wow, 30 familias, ¿sabes? Como dependen de cierta forma, como que se alimentan también de lo que hacemos en la empresa, ya ves a la empresa de una forma diferente. Así que sí. Y pues bueno, nada, siento que eso era lo que te quería como hablar el día de hoy. Para la próxima semana me gustaría hacer un podcast o un episodio hablando sobre empresas familiares, como cosas que me han servido, porque te conté la semana pasada que de verdad estoy pasando por momentos un poco más fuertes y difíciles y retantes. Y como que de verdad quiero hacer un episodio sobre esto, pero a veces pienso como, bueno, No sé qué tanto mi audiencia en realidad lo estaría tomando y no sé qué tanto de verdad sería relevante para ellos en este momento. Así que María, si me puedes como escribir a mi Instagram como, oye, de verdad quiero ese podcast, de verdad me gustaría hablar como y saber un poco sobre empresas familiares, porque yo que he estado, que soy una empresa familiar, he intentado buscar información sobre empresas familiares y casi no las encuentro. Entonces siento que a veces nos sentimos un poco solos a la hora de estar en una empresa familiar. Así que bueno, amaría poderte crear este episodio, pero pues si no recibo como que de verdad respuestas que sienta que sean importantes y que les vaya a servir, pues siento que no valdría mucho como la pena. Así que bueno, te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!